Balears. Registra a mitsumit.com.
Algunos piensan que Banca Mark no es un banco para todo el mundo. Y quizás tengan razón. Es un banco para los que quieren invertir su dinero, pero no de cualquier manera. Para aquellos que eligen un banco que no ha cambiado de nombre en más de 97 años. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque somos un banco para ti. Banca Mark. Crecemos juntos.
¿Quieres aprender a navegar? El Real Club Náutico de Palma te ofrece la posibilidad de dar tus primeros bordos o tus primeras paladas en sus escuelas de vela y piragüismo. Ya están abiertas las inscripciones en la web rcnp.es. Somos la puerta de acceso al mar de la ciudad. Real Club Náutico de Palma, comprometidos con el deporte y la náutica social. Patrimonio de Mallorca desde 1948.
En Hipercentro, hasta el 1 de junio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como carne picada de cerdo, 6,75 euros kilo, queso fresco de cabra y vaca flor de ronda, 15,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Se generan, analizan y comparten. ¿Cómo protegerlos y gestionarlos con seguridad para que aporten valor? Los datos requieren talento. El turismo, datos y talento. Meet Summit Mallorca, el congreso gratuito de turismo, datos y talento en Palma. 1 de junio en Caixa Forum. Organiza Eni Solution. Patrocina a la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Baleares. Registro en meetsummit.com.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big B. Del 25 de mayo al 7 de junio, lomo de cerdo a 7,30 euros el kilo. Barra campesina ayudada 270 gramos a 0,72 euros y napolitana plus chocolate 3 unidades a 1 euro. Supermercados Big Big, más de 60 centros en toda Mallorca.
¿Tu aire acondicionado no saca frío? ¿No se enciende? ¿Parpadea una luz? ¿Salta un error? ¿O te han dicho que no tiene reparación? Eso es porque no has llamado a RP SAT. Reparamos prácticamente cualquier avería que pueda tener el equipo. Infórmate en rpsat.com y en el 871 24 24 23.
Es la 1:12 y ya sabéis, como hemos anunciado antes, que toca tertulia especial elecciones municipales y autonómicas. Por si no teníamos poco, como dice el refrán, si no querías caldo, toma dos tazas, ¿no? Bienvenidos, Pefortes de Rey.
¿Qué tal? Buen día.
Y Tomás Bordoy, bienvenido.
Bueno, buenos días, pero de aquella manera, porque anoche fue, la noche fue larga.
Y estamos pendientes de que llegue en cuestión de minutos Toni Alcobé. Empezamos hablando por las consecuencias y la más directa es el adelanto de las elecciones generales que se han adelantado al 23 de julio, según declaraciones del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué opináis al respecto?
¿Él ha dado alguna razón especial para esta convocatoria anticipada que conozcamos?
Yo imagino que es el hecho de decir a los votantes de izquierdas, os habéis quedado en casa, ha pasado esto, vamos a adelantar las elecciones para que no se os vuelva a olvidar.
A ver, Tomás, que ha sido un adivino en las tertulias anteriores sobre estos hechos, ¿cómo ve esta manifestación de Pedro Sánchez?
No, yo he sido un adivino respecto a los resultados de anoche.
A ver.
Pero lo que no podía imaginar es que 9 horas después de la aplastante victoria del PP en la mayoría de comunidades autónomas que estaban en liza, que eran 12, y la mayoría de ayuntamientos en España, que son 8,000 y pico, no esperaba una convocatoria de elecciones 7 horas después. ¿Qué ha conseguido con eso? Bueno, quiero decir una cosa. El presidente del gobierno ha convocado elecciones, pero no ha dicho qué sería el candidato del PSOE a la presidencia de gobierno.
Por favor.
Importante. Aunque bueno, imagino que se da por hecho.
Bueno, es cuestión. También se daba por hecho que las elecciones serían el próximo mes de diciembre. Y se daba por hecho a las 9 de la mañana, hasta que ha saltado las alarmas cuando ha llegado a los medios de comunicación una convocatoria de la presidencia de gobierno en Moncloa, que era a partir de las 10 más o menos, luego lo han postergado a las 11 y ha empezado a las 11 y cuarto. Claro, con eso quiero decir que ahí la apuesta del presidente del gobierno es muy arriesgada. Es muy arriesgada porque de todas maneras, bueno, arriesgada porque ha roto el relato. Ha roto el relato de la victoria, de la aplastante victoria electoral del Partido Popular, y ha roto el relato de la estrepitosa derrota del partido del PSOE, de la desaparición prácticamente de Podemos y la desaparición de Ciudadanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Ya. De la convocatoria. Es decir, que además, yo quiero añadir una cosa, es una convocatoria que se solapa o se va a solapar, porque hay todo un procedimiento para una convocatoria electoral de esta entidad, se solapa con la constitución de los ayuntamientos el próximo 17 de junio. Y después se solapa con las investiduras autonómicas y formaciones de gobierno de los 12 gobiernos autonómicos que estaban en liza.
Tomás,
claro,
pregunta.
Esto no es muy... Claro, porque también ahora estoy improvisando un poco, pero yo no sé si todo eso se podrá compaginar pero la mecánica electoral, la mecánica institucional estará, vamos, sobrecargadísima.
Pero, conociendo un poco la personalidad de Sánchez, hasta donde podemos, esto tiene que responder a alguna razón estratégica. La razón estratégica puede ser lanzar un mensaje a la izquierda, que si la izquierda en el futuro no apoya al PSOE, no tiene futuro.
No, yo te digo una cosa. Hay mensajes aquí. Lo que está claro, él ha aceptado una cosa, que además lo hemos comentado en todos los periodistas. Él planteó esta campaña, estas campañas autonómicas, como un plebiscito personal. Y lo ha perdido.
Sí, porque tú bien lo comentaste, que se había echado la campaña a la espalda.
Exacto. Dije con esta palabra. Además, comparé el caso de Pedro Sánchez, con el caso del 2019 con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en el año 2019, hizo exactamente lo mismo. Se tiró la campaña a la espalda y fracasó. En el 2023, Pedro Sánchez se ha tirado la campaña autonómica a la espalda y ha fracasado. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Claro, él en este momento, ten en cuenta una cosa, que todos los partidos, que esta decisión suya lo que va a hacer es incentivar de nuevo el bipartidismo. ¿Por qué? Porque los partidos minoritarios que han ido perdiendo las elecciones, Ciudadanos, Podemos, Sumar, no tienen capacidad ni tiempo para en tan poco periodo de tiempo hacer unas candidaturas con cara y ojos, como Dios manda. Obviamente, Podemos, con la castaña electoral, con la debacle electoral que ha tenido, apenas tiene tiempo de reaccionar para constituir, de alguna manera, unas candidaturas que le aseguren un buen resultado electoral. Ciudadanos ya ni hablamos, es decir, Ciudadanos va a desaparecer. Y luego, la gran incógnita es, ¿qué hará ahí, entre medias, Yolanda Díaz? Porque algunos dicen, no, va a incorporar a Yolanda Díaz en lo que es el partido. Yo lo dudo, porque si lo hace así, es obvio que los ciudadanos que votan una opción más radical que el PSOE no tendrán a quién votar. Porque bueno, su candidata estará totalmente integrada en el Partido Socialista Obrero Español.
Veremos lo que pasa en esas elecciones. Pero a mí me gustaría que comentáramos un poco qué es lo que ha sucedido aquí en nuestra comunidad.
Vamos,
por ejemplo,
a ello.
El tema del Parlamento Balear, ¿no? Que si veis este movimiento del cual el PP ha pasado, si no me equivoco, de 19 a 25, el PSOE casi se ha mantenido en un número similar, de 19 solo ha bajado a 18, pero es que Vox ha pasado de 3 a 8. Y luego el PI prácticamente ha desaparecido, Ciudadanos ha desaparecido. ¿Cuáles deben ser las razones de esos cambios tan bruscos? ¿Nos vamos a quedar con izquierda y derecha y nada más?
Bueno, lo que decía es que en estas elecciones lo que se ha puesto en el resultado, obviamente, de alguna manera lo que hace es es dar alas al bipartidismo y sobre todo de cara ahora a la convocatoria electoral del 23 de julio. Pero sin embargo, el mensaje también, vamos a ver, ¿qué ocurrió en las elecciones autonómicas de ayer en Baleares? Bueno, una victoria electoral del PP a todos los niveles. Es decir, hacía muchos años que un partido político no conseguía conquistar o ser mayoritario en el Parlamento Balear, con lo cual casi seguro que tendrá el gobierno, y luego en los cuatro consejos insulares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que Formentera prácticamente con una diferencia de 35 votos que estaban en liza, sobre la una de la madrugada se confirmó que se unió, que es el partido en la coalición que está integrada por el PP, no conseguía el voto en Formentera. Esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque yo creo que hacía la friolera de más de 15, creo que, o 20 años, que Gent per Formentera, es decir, la coalición del PSOE, siempre salía el diputado por Formentera. Que, de hecho, el diputado por Formentera ha dado algunas, no victorias electorales, pero ha permitido en algunos gobiernos autonómicos que gobernase el Partido Progresista, que gobernase en su caso Chisco Antic y en su caso Francina Armengol. Es decir, ahí hay muchos otros datos que podemos comentar, pero bueno, yo también me gustaría destacar una cosa, que es el hecho de que... yo os dije en la otra tertulia que me gustaba la campaña de Mes. Que los veía...
Que la habían copiado.
Que los veía fuerte. Y curiosamente, Mes ha tenido muy buen resultado. Porque ha revalidado los cuatro diputados en Mallorca y los dos diputados de Menorca.
En Baleares es el único partido de izquierdas que no ha empeorado resultados. Exacto. Y permítame que salude a Toni Alcobé, que acaba de llegar. Bienvenido, Toni, ¿qué tal?
Muy bien. Último día de curso, pero también creíamos que habíamos acabado con las elecciones, pero volvemos a empezar.
Sí.
Hemos estado comentando cuando tú no estabas.
Anoche, por cierto, vi algunas imágenes de Toni, bueno, que
celebrando.
Bueno, celebrando, y además digo, y no eran las 12 de la noche, era la madrugada, estaba mucho más avanzada.
El tardeo
bueno,
ya había pasado,
ha hecho,
¿no?
Bueno, yo creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo hoy por estar aquí. No te quepa la menor duda.
Ha sido muy interesante. Yo ahora, el problema son las coaliciones, ¿no? Porque uno piensa, mirad cómo le ha ido a Podemos entrar en el gobierno y estar en el gobierno de Sánchez, cómo se lo han comido. Mirad en Baleares, los que pactaron, ¿no? Los que pactaron minoritarios, cómo les ha ido. Y entonces te quedas y miras ahora a Vox y dices, ¿y tú aprenderás la lección? ¿Habrás aprendido? ¿Le habrás sacado alguna? Dice, ¿cómo se van a diseñar, digamos, los apoyos si se necesitan? Porque ya sabemos que en el gobierno, con ese diputado de Formentera que vale tanto, qué pequeña es Formentera y cuánto valen las elecciones, ¿no? Y lo que va a valer, porque le da la posibilidad de que con Vox se va a abstener y va a poder superar a la izquierda.
Es que en el caso
es una cosa fundamental.
Es que el caso de Ibiza ha sido por parte del Partido Popular una victoria brutal.
En el ayuntamiento de Ibiza ha conseguido mayoría absoluta.
Recuperar Vila después de 8 años de estar en la oposición y luego revalidar el Consejo Insular de Ibiza por mayoría absoluta y luego de rebote ganar el de Formentera. Claro, esto a ver, no se daba hacía muchísimo.
Os quería hacer una pregunta. Por el resultado de estas últimas elecciones, ¿debemos de entender que en Baleares y concretamente en Mallorca no tienen cabida los partidos de centro o los partidos regionalistas?
Es una buena pregunta. ¿O podemos decir que, digamos, que buscando los pactos el centro-izquierda se ha ido muy a la izquierda y que intentándose diferenciar de Vox el centro-derecha se ha ido más hacia el centro y ha ocupado el antiguo lugar de Ciudadanos? Esto es una cuestión, porque ahora se va a plantear muchas aristas en un acuerdo entre Vox, PP, sobre todo idiomáticas. Cuidado allá el tema del idioma y que Vox en su ADN, yo no creo que en el Ayuntamiento de Palma haya problemas, pero en su ADN hay una visión de las comunidades autónomas muy peyorativa, ¿no? Entonces que lleguen a un acuerdo en las comunidades autónomas, ya no solo hablo de Baleares, sino de otras comunidades autónomas, en su ADN está pues estar en contra de estas instituciones que ahora tendrán que ayudar a gobernar, en teoría.
De todas maneras, aquí hay una casuística que no tenemos en cuenta. Es decir, porque el resultado del PP permite a la candidata Marga Proens gobernar en minoría.
Sí, esto es...
Porque en los votos que ha obtenido el PP...
Más que la izquierda.
Son superiores a los que ha obtenido la izquierda. Con lo cual, si Francina Armengol, que continuamente está diciendo que viene la extrema... Que viene la extrema derecha, que viene el lobo, lo tiene muy fácil de hacer. El día de la sesión de investidura se abstiene, el Partido Popular no hace falta ni que negocie con Vox y tenemos a la ganadora de las elecciones presidiendo el gobierno.
Y además...
Lo tiene muy fácil. Si en este caso, si esto no sucede, se verá Francina Armengol atrapada en su cinismo.
Sí,
y además, como Pedro Sánchez, lo mismo.
Y el PP lo centra mucho. Ahora lo convierte en un partido muy centrado, porque tendrá casi una oposición por derecha y por izquierda. Por una izquierda que ha sido muy izquierda, que se ha identificado en la campaña electoral mucho con la izquierda, con esa política sobre vivienda que quería aprobar, etcétera, e instaurar. Y por el otro lado, habrá un Vox que le reclamará el tema de los idiomas, le reclamará el tema del peso de las comunidades autónomas, de lo que debe pesar y lo que debe intervenir una comunidad autónoma en un lugar como el nuestro. Entonces veremos un PP muy, muy, muy centrado por esas circunstancias, porque tiene a los dos lados, tiene oposición.
Es que ten en cuenta que el resultado de Marga, de alguna manera, le permite no tener prisas. Es decir, no está condicionado por un pacto de urgencia, porque el resultado, hombre, no es una mayoría absoluta, no son los 30 diputados, pero son 26, son 25, son 25 más 1. Y eso evidentemente, le permite tener más capacidad de juego con el PSOE y con Vox.
Dinos, Pep. Pregunta. ¿Vosotros creéis que Madrid podría influir a nivel, por ejemplo, del Ayuntamiento de Palma, de forzar que Jaime Martínez tuviera que renunciar a la alcaldía para dársela al candidato de Vox? ¿Lo veis viable esto?
Yo no lo creo. Yo creo además que tanto Fulgencio Coy como Martínez, como Jaime Martínez, pues creo que tienen una cierta afinidad personal. Y yo creo que...
Tú dices que de talante personal.
De talante personal, que yo creo que igual lo intenta asimilar o llegar a un acuerdo amplio, porque allá no hay el problema de si catalán, que si tal, que si en la educación, que todo esto sí se va a plantear a nivel de gobierno. Yo creo que a nivel de ayuntamiento las propuestas que hacían uno y otro partido no son tan diferentes como en el gobierno. Y por el talante de ambas personas y por la personalidad, yo creo que los acuerdos, acuerdos firmados o acuerdos apalabrados, etcétera, pues son más posibles. Y yo veo a un Jaime Martínez, lo veo muy alcalde y lo veo además sin tanta oposición como por parte de Vox como podría haber en el gobierno.
Hacemos una pequeña pausa y vamos con la alcaldía de Palma. Es la 1:32, seguimos con la tertulia. Estamos hablando sobre la posible alcaldía de Jaime Martínez en el Ayuntamiento de Palma y sobre la posible renuncia en aras de Fulgencio Coy. ¿Cómo lo veis?
No, yo eso, esa posibilidad no la veo. No la veo por una cuestión, porque el PP ha obtenido muy buenos resultados. Ha conseguido 11 concejales. Entonces, claro, es prácticamente es el doble de lo que ha conseguido Vox, que ha subido 2 concejales, que es muy buen resultado, pero date cuenta que estamos hablando de 51.000 votos contra 32.000, y los dos partidos tienen pueden estar muy satisfechos por lo que han conseguido. Y yo ahí, incluso yo en creo que en otra tertulia planteé la casuística esta de que si había un resultado más ajustado por parte del PP, se podía dar una práctica que es lo que ha hecho el pacto en estos últimos 8 años, es decir, dos años o siendo alcalde, pues 2 años de alcalde para el PP y 2 años de alcalde para
rotatorio.
Exacto. Pero yo sinceramente no
lo veo.
No lo veo. Yo veo que Jaime será el candidato, el alcalde durante los próximos 4 años, y no creo que tenga ningún problema de pactos y acuerdos con Fulgencio Coll, para nada.
Es que si examinas lo que ellos pretenden, tanto en limpieza, en seguridad, en urbanismo, en vivienda, prácticamente coinciden en muchísimas cosas, en nuevas infraestructuras, en no al tranvía. Hay muchas cosas que son comunes, y yo creo que no les va a resultar problemático llegar a acuerdos.
Yo coincido que en función de esas dos personas y del talante que tienen, se pondrán de acuerdo. El tema era si Madrid exigía que Jaime tuviera que dar un paso atrás en la alcaldía para asumirle al otro, y creo que sería un error. El tema de Fulgencio Coll, aparte de las cuestiones ideológicas, hay que recordar que para la gestión del día a día, Fulgencio fue el creador de la UME.
Sí, es una persona.
A nivel de capacidad,
es un activo
de capacidad, de organización y de trabajo, es un hombre competente, ¿no? Entonces yo creo que en un ayuntamiento hacen falta gente competente.
Además, otra cosa que no hay que olvidar tampoco, que la número 2 de Fulgencio Coll es Gary Durán. Es tertuliana de esta casa. Y que Gary Durán, en su momento, fue del PP y ha sido senadora por el PP. Es decir, evidentemente, la complicidad entre estas dos personas con el Partido Popular.
Y les puede ser útil, porque hay una fuertísima apuesta cara a la imagen de la ciudad por la cultura, pero no una cultura no, la alta cultura, buscar. Y entonces Gary Durán les puede. Yo creo que son dos
creo candidaturas que se complementan. Será candidata a regidora de cultura, Gary Durán.
Sí, yo creo que se pueden complementar y alguna área puede incluso asumir. No sé cómo lo harán, pero yo allá no creo que haya ningún problema. Yo a Jaime lo veo al
alcalde. Del ayuntamiento me gustaría también destacar una cosa que es, bueno, que es el resultado, bueno, el descalabro de Podemos, que de 4 concejales pasa a 1. Que Més se ha mantenido. Que Més, también lo comentabas el otro día, yo creo que Més, en su estilo, hizo una gran campaña electoral. Sí. Yo, sinceramente, pensaba que sacaría mejor resultado, pero bueno, se ha mantenido. Y luego, el que solo ha bajado un concejal es Ila.
Increíble, que parecía que iba.
Pero es que resulta que en votos ha sacado más votos ahora que en el 19.
O sea que.
Es que ha mejorado en muy pocos votos, pero ha mejorado. Es decir, claro, y tú dices, ¿cómo es posible que 4 años de desgaste? Porque. Claro, Ila es un personaje, es un político que no te diré que está quemado, pero que se ha quemado muchísimo, porque las críticas estas. Además, la crítica ha sido muy fácil, porque bueno, Palma no está en condiciones, Palma está vandalizada por las pintadas, Palma está todo el problema de los ocupas, todo el problema de la vivienda, autobuses. Galería, exacto, lo que hablamos el otro día en la tertulia, las galerías de la Plaza Mayor, que ya va a ser una badada, que en su momento se toma una decisión unilateral, se cierra un espacio del centro de la ciudad y no se ha podido arreglar en 4 años.
Pregunta es, ¿qué porcentaje de los votantes votan al candidato o votan las siglas? No sé si me entendéis.
Sí, sí.
Uh-huh. Y yo soy, por ejemplo, del PSOE, pase lo que pase, o del PP o del partido que sea, ¿no? No sé si en el caso este de Ila y del Ayuntamiento de Palma y del PSOE pudiera haberse dado este caso.
¿Sabes qué pasa? Que en el caso de las elecciones municipales, el alcalde es el más cercano al ciudadano.
Sí.
Entonces, ahí hay un, yo creo que hay una mezcla de todo. Es decir, yo creo que se vota a la persona. El caso de Vox es clarísimo, porque el caso es porque además ha sacado proporcionalmente en Palma más votos Fulgencio Coll que el candidato a la presidencia de Vox.
Curioso, ¿eh?
Bueno, curioso no.
Un hecho.
Tú eliges a la persona. Sí. Entonces, claro, evidentemente eliges a la, persona por encima de todo porque estás en una institución cercana, conoces, porque no hay que olvidarlo, Fulgencio ha estado 4 años en la oposición, ha hecho muy buena oposición, muy razonable, y bueno, y eso le ha valido que en Palma haya obtenido más más votos.
También yo quiero decir una cosa, lo que lo he comentado anteriormente, yo creo que el PSOE ha fagocitado, el PSIP, ha fagocitado parte de la izquierda, se ha sesgado un poco hacia la izquierda, ha hecho mucho énfasis en ese escudo social, en los temas sociales, etcétera, y se ha ido moviendo hacia la izquierda, desplazando, y se ha comido votos por las izquierdas y seguramente ha perdido también votos de centro, seguramente ha perdido. Por tanto, parte del público de ILA igual lo ha perdido, pero a costa de quitárselo a Podemos o alguna otra alternativa de izquierdas, ¿eh? Que prácticamente
yo eso quería preguntar. ¿Dónde han ido los votos de Podemos? Porque todos los partidos de izquierda, excepto MES, han perdido votos. Entonces, lo lógico es decir, bueno, si Podemos ha perdido votos, es que se han ido sumando en otros partidos.
Bueno, hay una reacción de mucha gente de joven de Podemos que ha votado a Vox.
También.
Los extremos
se tocan.
Los extremos se han tocado. Los extremos se han tocado.
¿Alguien diría que es contra natura esto, ¿no?
Bueno, bien, pero precisamente el otro día también hablábamos de una gran cantidad. Ha habido sorpresas en las encuestas. ¿Por qué? Porque había un voto oculto joven hacia Vox brutal que no contemplaban las encuestas. Que las encuestas que contemplaban para Vox, las últimas que se han hecho en Baleares, contemplaban 5 diputados.
Sí.
5 diputados.
Es que...
Y ha sacado 1. Y la candidata de Podemos al gobierno, hay que olvidarlo, no ha salido en Mallorca. Porque la única diputada que ha salido en Baleares es Ibiza, que evidentemente no tiene nada que ver, porque el PP en Ibiza tiene la mayoría absoluta, no, absolutísima en Vila y en Ibiza y en el Consejo de Ibiza. Claro, es decir, ¿qué ha ocurrido? Que por una parte ha pasado eso, y luego también Vox, mucha gente se ha abstenido. Es decir, la movilización electoral en estas elecciones ha sido los votos de la derecha y el centro-derecha. Clarísimo, porque si no, no hubiesen podido conseguir este resultado.
A mí, cambiando de geografía, lo que me sorprende es lo que ha ocurrido en el País Vasco, que Bildu en el 2003 tenía prácticamente 0 y ahora está casi en un 30%. En cambio, el Partido Nacionalista Vasco está bajando ligeramente.
¿Eh? Sí, lo del PNV es un problema. Empiezan a tener un problema.
Pero ¿cómo es posible que Bildu, con todo el respeto, ¿no?, consiga recuperar prestigio? Porque si lo votan, debe tener prestigio en el País Vasco. Cuesta entenderlo para los que tenemos una lectura de lo que sucedió en el pasado. Está claro que en un país democrático tenemos que abrir las puertas a que todo el mundo pueda participar y pueda expresarse políticamente, ¿no?
Pero de la misma forma que habéis dicho que los jóvenes pueden haber votado Vox, y seguramente lo han hecho, también en el País Vasco los jóvenes pueden haber votado Bildu, ¿no? Porque son ideas como muy... Claro, ellos no tienen la referencia histórica y tienen unas ideas muy claras, y también se ha producido, y siento utilizar esa expresión, pero un poco de blanqueamiento político, ¿no?, en los últimos años de Bildu.
No lo sientas, es que es totalmente intencionado por parte del gobierno. No Sánchez, es decir, el blanqueamiento de Bildu en el Congreso de los Diputados, con la participación en muchos proyectos de ley muy importantes y leyes muy importantes para España, ha sido evidente. Es decir, el único sotrac que ha tenido, claro, ha sido cuando, de alguna manera, el mismo PSOE se ha dado cuenta de que Bildu estaba integrando terroristas y terroristas con delitos de sangre en sus listas. Por eso tuvo que decir que los 7 que tenían delitos de sangre, aunque fuesen elegidos, no les entregaban ni el acta de concejal ni ninguna acta. Pero esto es obvio que ha estado ocurriendo. El blanqueamiento es extraordinario. Y además te digo una cosa, yo creo que la convocatoria electoral para el 23 de julio lo han motivado dos cosas. Por una parte, que PNV se hubiese salido de la coalición de gobierno que tienen, que mantienen con Sánchez en el Congreso de los Diputados, Bildu también y Podemos también. Con lo cual el PSOE se quedaba sin gobierno y sin diputados.
Yo creo que va por allá, la convocatoria de elecciones va por allá. Porque
veremos, esa incógnita.
En esta barca nos estamos
hundiendo. Claro, nos hundimos solos y yo de alguna manera se hunde el Titanic. Y yo que soy el capitán, jolín, pues no me espero al final, me aparto,
bote salvavidas.
Y convoco las elecciones para el 23 de julio y a ver si llego a puerto.
A mí tengo una sensación extraña, ¿no? Puede ser que el conjunto de Europa, y nos estamos incluyendo, vaya teniendo una deriva hacia la derecha. Vosotros, compañeros, yo...
Tiene pinta.
¿Eh?
Sí, esto es un...
En Francia, en Italia...
En el norte de Europa creo también. Que también, ¿eh? En algunos países.
Por una parte, y después ves esos chalecos amarillos en Francia, etcétera. Yo creo que vamos hacia los dos extremos. Nos estamos polarizando. Yo creo.
No me agrada.
Sí, yo no sé. No me atrevería a decirlo. Tenemos evidentemente el caso de Italia, ¿no? Pero no sé. Yo creo que el problema es la crisis económica que tenemos. Es decir, cuando un gobierno no es capaz de paliar los efectos de la inflación, reducir el precio de la vivienda, así como está el coste del dinero, etcétera, etcétera, claro, luego, si hay convocatoria electoral, ¿qué quiere la gente? Pues que le garantices unos mínimos de calidad de vida, y a eso estamos. Y si esto se lo pueden garantizar a lo mejor unos partidos que no son los tradicionales, oye, pues la gente se agarra a veces a un clavo ardiendo.
Sí, lo que pasa es que yo tengo algunas dudas respecto a lo que están o estamos prometiendo a nuestros jóvenes, ¿no? Ahora cuando vienen las elecciones todos tienen la tentación de decirte daremos, ofreceremos, o en las últimas semanas se están ofreciendo cosas que parecen una oferta, ¿no? Casi de supermercado. Debe ser muy difícil tener que ser honesto y valiente para decir, señores, con este presupuesto esto es lo que podemos hacer. Y las prioridades son estas. Y comprometerte de una forma seria para que todo el mundo lo entienda. Porque si no, vas buscando recovecos y ahora tengo una oportunidad, ahora lanzo esta campaña, ahora regalo esto, ahora regalo lo otro, y son ofertas. No sé, es decir, los recursos son escasos. España, lo sabemos, debe una cantidad de dinero impresionante, ¿eh? ¿Vosotros creéis que se han aplicado con preferencia a las cuestiones más necesitadas los recursos nuestros?
Son tan complejas, porque yo pensaba también en la forma de pensar. Ahora respondemos muy rápidamente a los estímulos, necesitamos mucho sobreestímulo, nos tienen que prometer muchísimas cosas y nadie ya lee un libro y empieza a reflexionar y no piensa lentamente, que esto se ha perdido. Y es verdad que estamos en una situación de crisis demográfica, es que esto es un problema, de que no estamos haciendo sociedades cada vez mayores y los jóvenes pues tendrán que trabajar prácticamente más. Estamos en el medio ambiente, le hemos dado tanta importancia que no sabemos lo que cuesta ser personas verdes y mentalmente sanas. Tenemos un problema en Rusia, en la entrada. Tenemos cambio tecnológico muy fuerte, nunca habíamos ido tan rápido, y socialmente pues esa cultura de las redes sociales, de los sobreestímulos.
Eso da
y
pie
todo
a otra tertulia. Claro, ¿cómo las redes sociales afectan al voto?
Sí, y entonces buscamos alternativas, buscamos las cosas tradicionales, se nos han quedado anticuadas, y buscamos a veces alternativas.
Nos queda un minutito, os quiero pedir por favor que hagáis una reflexión o un titular de las elecciones que tuvieron lugar ayer. ¿Quién se anima?
Bueno, el titular es sencillo, ¿no? En el caso de Baleares, victoria aclaparadora del Partido Popular, hundimiento de Podemos, de Ciudadanos, y luego una cosa que no habíamos dicho, y desaparición del PI, prácticamente, que no ha conseguido superar el 5% de los votos y no ha entrado ni en el Consell de Mallorca ni en el Govern Balear. Esto, y además esto de cara a la convocatoria de las elecciones del 23, le supone un problema muy importante, porque casi seguro que no podrá presentarse a la selección.
Muy corto, cambio de ciclo. Lo dijo, me parece, el presidente del PP, dijo, es un momento de cambio de ciclo y es verdad que hemos cambiado de ciclo político y ahora vamos hacia otro lado. Es un péndulo que se ha movido hacia otro lado y seguramente tenemos que cambiar de personas, una nueva generación a lo mejor de políticos.
Pep.
Me duele la desaparición lenta, pero vamos, no tan lenta, del centro, ¿no? Que hubiera sido opciones para poder suavizar la izquierda y la derecha. Y lo otro, a los que han ganado, cumplan lo que han prometido.
Exactamente.
Muchísimas gracias a los tres, Pep Fortes Rey, Tomás Bordó y Toni Alcobé, por haber venido hasta los estudios de COPE.
Un placer estar.
Hasta luego, gracias.
Unos consejos y vamos con la entrevista con Gonzalo Adán.